Pero vamos a hablar con una psicoanalista, docente de la cátedra de Psicopatología 2 de la UBA, Marina Esborrás. Buenos días, Marina, ¿cómo estás?
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Bien, acá estamos hablando de los trastornos de la alimentación, de los mensajes culturales, del mandato de feminidad. Pero bueno, con lo que no nos metimos es con las interpretaciones del psicoanálisis sobre los trastornos de la alimentación.
Sí, estuve escuchando un poquito, digamos como que en general es algo bastante escuchado, ¿no? La cuestión de los mandatos sociales respecto de los cuerpos, ¿no? De los cuerpos, sobre todo en la mujer, ¿no? El mandato, hasta diríamos, de no envejecer prácticamente, ¿no? O los modelos que se van cultivando respecto de los cuerpos hegemónicos, económicos, iba a decir, pero bueno, está
Es
bien.
más o menos lo mismo.
Más o menos lo mismo. Hay algo de la economía ahí que entra en juego, ¿no? Y es cierto, pero digamos como que muchas veces se pone la causa ahí, ¿no? Y si bien, por supuesto, nuestras subjetividades se moldean en torno a los efectos culturales o sociales, no es lo mismo, no sé, las mujeres que, bueno, que más o menos intentan mantener un peso acorde o intentan estar, qué sé yo, arregladas a la moda o como lo quieras llamar, o creer que, bueno, de determinada manera van a poder entrar en el mercado del deseo, ¿no? Que los trastornos de alimentación, ¿no? O sea, porque así se juegan otras cuestiones que también están intrincadas con lo que llamamos el discurso social imperante, ¿no? Que el discurso social imperante es el discurso del capitalismo, que en definitiva hay una prevalencia que el lazo, más que entre los seres, podríamos decir, es con los objetos de consumo, ¿no? Entonces, hasta las personas mismas se transforman un poco en objetos de consumo, ¿no? Y, digamos, la validación que además eso puede encontrar en las redes o en la sociedad, ¿no? Bueno, lo favorece. Eso es algo que todos vivimos, más allá del cuerpo que tengamos, ¿no? O sea, hay cuestiones que operan como ideales, ¿no? Para manejarse en el mercado de consumo, que el mercado de consumo abarca todo, ¿no?
Absolutamente
El
todo,
amor,
sí.
el sexo, no sé, los lugares laborales, los lugares profesionales, ¿no? O sea, eso está como comandando, digamos, todas nuestras relaciones, ¿sí? Ahora, lo que ocurre con los trastornos de alimentación severos, ¿no? Es más bien ubicarse como en rechazo de eso. O sea, es que ubicarse como en falta para generar el deseo, incluso el rechazo de ser objeto de consumo u objeto del deseo, ¿no? De la mirada. Es por ahí todo lo contrario a lo que podemos pensar, ¿no? De, bueno, un trastorno de alimentación surge para ubicarse como objeto del deseo. No, digamos, es más bien para que rechazar eso y que surja el deseo como falta,
Sí, por lo que
¿no?
estás
O sea, rechazar
diciendo
ese
y
lugar
que
de
en
objeto de
realidad
consumo.
coincide con algunas cosas que hemos dicho dispersas en el programa, no es la posición de quien tiene un trastorno severo, no es quiero, dejo de comer para ser sexy, sino dejo de tener cuerpo.
Exactamente, ¿no? Y que incluso muchas veces van acompañados de cierta distorsión de la percepción del cuerpo, ¿no? O sea, esto que es bastante conocido, ¿no? De chicas, mujeres, sobre todo, también esto ocurre en hombres, ¿no? O sea, no tiene necesariamente que pasar en el respecto del género llamado
¿Está
femenino, ¿no?
ocurriendo ahora en hombres? Hace
Hace
bastante.
bastante, digamos. No es algo que distinga. Sí, es verdad que la sociedad impone mucha mayor exigencia respecto del cuerpo femenino, y es cierto que hay mayor preponderancia, pero no impide que ocurra también en hombres, ¿no? O sea, pero sí es sustraerse del otro, ¿no? Es sustraerse de entrar en este campo de la de circulación de como objeto, ¿no? Y también, digamos, decía, esta distorsión de la percepción, donde a pesar de tener un cuerpo muy delgado, ya muchas veces al borde de la internación o incluso internados porque se hace digamos, los signos vitales ya prácticamente desaparecen, ¿no? Uh-huh. Que necesitan ser alimentados forzosamente, se siguen viendo gordas. Entonces ahí estamos hablando ya como de una cuestión de trastorno de percepción, ¿no? No, sí. Es simplemente el, uy, tengo un rollito, ¿no? O estoy metiendo la panza porque me incomoda que me vean, que tengo un poco de panza, o que, ¿no? O
sea, no se pueden ver directamente, se paran frente al espejo y no se pueden ver, ven otra cosa.
Exactamente, ¿no? O sea, también muchas veces estos trastornos de alimentación surgen por ahí, digamos, de ciertas decepciones, fracasos, pérdidas, ¿no? Que llevan como a una especie de melancolización y una especie de fantasía de perderse, ¿no? De que el otro pueda perderlas, entonces esto también se vuelve al cuerpo, ¿no? De esta desaparición corporal. Eso también puede ser una forma, ¿no? Pero, digamos, esto que yo estoy diciendo, evidentemente está en relación al otro.
Claro.
Es una forma de sintomática, ¿no? Pero de algún modo de mantener un lazo con el otro.
Marina, a mí me tocó atravesar hace unos cuantos años ya de ayudar a alguien que tenía trastornos severos de alimentación, y la verdad, hará unos 10, 12 años, la verdad, era un escenario muy difícil porque había diferentes corrientes para estos tratamientos. Algunas a mí me parecían muy carcelarias, muy rígidas.
Sí. Sí.
Otras me parecía que la gente que me estaba hablando no entendía muy bien de qué me estaba hablando, porque había preguntas que yo hacía que no tenían respuesta. Con lo cual, no sé qué habrá pasado en todo este tiempo, pero ¿cuáles son los tratamientos más, que vos dirías, más recomendables para quien tiene que ayudar a alguien? Porque las personas que están atravesando esos trastornos a veces piden ayuda, pero es otro el que se tiene que ocupar de encontrarla, ¿no?
Bueno, a ver, yo soy psicoanalista, uh-huh. Por lo tanto no puedo hablar de otros tratamientos que tampoco sé muy bien cómo funcionan, ¿no? Porque me dedico al psicoanálisis y si bien puedo tener una idea, tampoco voy a hablar de lo que no sé o de lo que no practico o de lo que no tengo mucho conocimiento.
Pero
¿no?
El psicoanálisis ayuda, por lo menos en mi caso fue la salida, ¿eh?
Sí, por supuesto, pero por eso te digo, yo si tengo que hablar de un tratamiento te voy a recomendar el psicoanálisis porque es a lo que me dedico.
Uh-huh.
Digo, y sé que funciona porque es verdad que, digamos, el psicoanálisis es una práctica que no se basa en protocolos estrictos, ¿no? No hay una forma de tratar igual para todos, ¿no?
Uh-huh.
Que por ahí es más común en estas instituciones que vos decís, ¿no? O sea, que imponen reglas e imponen como protocolos que son comunes a todos. Y por ahí dejan un poco de lado, ¿no? Cierta singularidad, porque además estos tratamientos, digo, estos trastornos son lo que nosotros llamamos transestructurales. O sea, pueden estar dentro del campo de la neurosis, pueden estar dentro del campo de la psicosis, ¿no?
Claro.
Entonces también hay que hacer un diagnóstico diferencial. Lo digo esto porque además, como ustedes me presentaron, soy docente en psicopatología 2, ¿no? Entonces,
claro.
Digamos, es un tema que nosotros trabajamos bastante, la cuestión del diagnóstico diferencial de acuerdo a la nosología psicoanalítica, ¿sí? Entonces, si es una psicosis, muchas veces hay, por ejemplo, trastornos de alimentación, productos de un delirio, tal vez que puede ser de envenenamiento, ¿no?
Uh-huh.
Entonces eso, bueno, ya implica otra dirección de la cura, ¿sí? Y dentro de las anorexias es cierto que, por ejemplo, hay un psicoanalista bastante reconocido y canónico en el tema de anorexias y bulimias, que se llama Massimo Recalcati, que él hace una diferencia, ¿no?, entre lo que llama la clínica del vacío y la clínica de la falta, porque en la clínica del vacío a veces hay un rechazo muy radical del otro, ¿no?
Uh-huh.
Y ahí se torna como a veces un poco más difícil. Digamos, uno, a pesar de que la persona pida ayuda, tal vez, digamos, como los movimientos, o sea, la constitución de la transferencia, que es la base del tratamiento psicoanalítico, a veces se ve muy complicada, ¿no?
Uh-huh.
Pero me parece que, digamos, el psicoanálisis, como siempre, lo que intenta es, a partir de la singularidad de cada caso, ¿no?, ver dónde se ubica, ¿sí?, o qué función cumple este trastorno de la alimentación en cada persona.
Y de todas maneras, el tratamiento psicoanalítico en estos casos muchas veces se arma multidisciplinariamente, ¿no? Con un
sí.
psiquiatra, con una nutricionista, con un médico clínico, en fin,
claro.
Con todo lo necesario.
pero es que el psicoanálisis no reniega de la interdisciplina, ¿no? Y de la consulta.
Lo sé, para, lo digo para que quede claro para los oyentes.
Ah, sí, por supuesto, digamos, o sea, se trabaja con los médicos, con este psiquiatra, con nutricionistas, claro, porque además son casos graves que requieren, o sea, lo primero es que el paciente pueda mantenerse con vida.
Claro.
¿No? O sea, hay ciertas cuestiones que hacen a la urgencia y que se juegan en el límite de la vida y la muerte. Si uh-huh. no preservamos la vida, no hay nada que se pueda hacer, ¿no?
Uh-huh. Bueno, Marina, te agradecemos mucho los conceptos que nosotros no nos animábamos a abordar. El psicoanálisis es complicado, así que uno no puede ni siquiera estar segura de que entendía un texto del psicoanálisis. Así que bueno, muchas gracias por...
Ni para los psicoanalistas mismos, estamos seguros de que entendimos un texto del psicoanálisis.
Gracias, Marina Esborrás, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, un beso.
Chao, hasta luego.